pues quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer. Si les parece, empezamos. Profesor Contreras, profesora Caselles, profesor Molero, buenas noches a los tres y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí este rato. Profesor Contreras.
Buenas noches.
Buenas noches
a todos los alumnos. Bueno, se trataba de dar un poco también la bienvenida y también hacer la presentación de un departamento que configura esa foto de la Escuela de Industriales. En este caso concreto, el Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería. Profesor Contreras, el departamento está presente en la Ingeniería Industrial y está presente también en la carrera de Ingeniero Industrial. ¿Podríamos hablar, no enumerar, pero podríamos hablar de esa presencia del departamento en la carrera y luego a lo mejor en general en todo lo que es la realidad del ingeniero industrial?
Pues sí, lógicamente como cualquier departamento universitario, pues podemos considerar los tres aspectos, lo que son actividades docentes, lo que son actividades de investigación y lo que serían actividades de gestión. Entonces, entre las actividades docentes, pues como todos nuestros alumnos conocen, podemos referirnos por una parte a las enseñanzas regladas, que son quizás las que hoy más nos interesan, aunque también podríamos considerar pues las enseñanzas no regladas. Por lo que se refiere a las actividades de investigación, pues en el departamento existen también varias líneas de investigación a las cuales pues nos podemos referir con algo más de detenimiento. Y por último, en cuanto a las actividades de gestión, pues no hay que olvidar que uno de los componentes de nuestro departamento pues está en estos momentos desempeñando el cargo de subdirector de la Escuela Técnica Superior, en el cual este departamento Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, no se nos olvide, en el cual está enmarcado nuestro departamento.
Entonces, podríamos hablar un poco de las asignaturas que hay y que son impartidas por este departamento. Bien. Bueno, el profesor Contreras o el profesor Molero.
Vale, claro. Yo mismo puedo decirlo. Bueno, después, además de la etapa que hemos tenido, obviamente de impasse debido a las obras que hemos tenido en el departamento.
Que también
pesan. Afortunadamente, pues ya hemos superado, ya estamos en la fase de montaje, que por otra parte quizá es la fase más peor de todas, puesto que hemos tenido que adaptar el antiguo mobiliario que teníamos, y en fin, y es un problema que le tenemos ahí y que nos ha hecho, pues no sé, frenar un poco el ímpetu de investigación, puesto que hemos tenido prácticamente 2 años. Pero concretamente, refiriéndonos a las actividades docentes, en primer lugar, pues como ha dicho el profesor Contreras, pues las podemos clasificar en dos grandes grupos. Por una parte las enseñanzas regladas y por otra las no regladas. Dentro de las enseñanzas regladas, pues tenemos en primer lugar la docencia en ingenieros industriales del plan antiguo, que todavía, lógicamente, pues aunque hemos comenzado en este curso el nuevo plan, pues todavía tenemos que seguir impartiendo según el calendario que se ha establecido. Entonces, concretamente, nosotros tenemos docencia en química 1 del plan antiguo, me refiero, está encomendada, como en años anteriores, al profesor Francisco Gómez Medina como coordinador, e intervienen pues otros tres profesores, que son Mario Grau Ríos, Cipriano Martínez Pinazo y Pilar Contreras Gordo. Después tenemos la química 2. Obviamente, en la química 1, pues aunque este año se imparte, pero no hay docencia propiamente dicho, sino hay seguimiento del curso. En química 2, por supuesto, todavía no se ha implantado el nuevo plan y por tanto la impartimos con la carrera de 6 años. Pues es el profesor coordinador es don Alfonso Contreras y participamos pues doña Rosa Gómez Antón, Mariano Molero, que soy yo, y Jesús Sardahoyo. Después ya, claro, tenemos dentro de ingeniero industrial, también teníamos, como en el plan antiguos, que se me olvidaba, y tenemos aquí a la profesora María José Caselles, que es la coordinadora, el curso de complementos de química, que también, pues obviamente, pues tenemos un número de alumnos bastante considerable en este curso, según me indicaban. Después ya, pues dentro del plan nuevo, tenemos en primer lugar pues la asignatura de principios de química es una asignatura de carácter obligatorio de la universidad, con 6 créditos, la profesora coordinadora y que se iba a encargar de todo, digamos, se ha encargado de la puesta en marcha de esta asignatura, es doña María José Caselle, que también la tenemos aquí, como he dicho anteriormente, y pertenecen también o la colaboran como profesores pues Pilar Contreras Gordo y Cipriano Martínez Pinazo. Y después, en el segundo cuatrimestre, tenemos la asignatura de Fundamentos Químicos de la Ingeniería. La profesora coordinadora es doña María Rosa Gómez Antón y participamos, o vamos a participar, don Jesús Sardá y yo mismo. Después ya, pues no hablar, porque en años posteriores tenemos otras asignaturas, pero las dejaremos hasta que, digamos, se implanten. Concretamente, el año que viene tenemos una asignatura de Ingeniería Química, unos principios de Ingeniería Química, pero que yo creo que no merecen la pena. Por no hacerlo mucho más largo, pues dejamos un poco las enseñanzas no regladas y si acaso después podemos volver sobre ellas.
¿Sí? Bueno, por supuesto que los micrófonos son suyos. Yo le preguntaría al profesor Contreras, y habla de usted de, bueno, de docencia, de investigación y de gestión. Hablo de la gestión. El profesor Molero se ha centrado en la docencia de las asignaturas y sobre todo del, bueno, ya luego hablaremos de los planes. Profesor Contreras, dedicamos unas palabras a la investigación como salida, sí, para como, nuestros alumnos, como acicate, como motivación, como en este quiera. Área. Uh-huh. ¿Le parece, por ejemplo, además sé que a usted es un tema que le interesa mucho y en el que usted o al que usted ha dedicado mucho tiempo de su vida, las células de combustible? ¿Qué hace el departamento? ¿Qué está haciendo el departamento o qué actividades de investigación?
Efectivamente, bueno, pues como líneas de investigación más importantes dentro de el departamento, podríamos que decir que las enmarcamos dentro de 3 capítulos muy amplios y generales, que podríamos decir pues contaminación y tecnología del medio ambiente, podríamos decir el hidrógeno como sistema energético y materiales polímeros, y luego pues si se quiere se puede, como ha dicho usted, pues bajar a cada uno de ellos, porque en cada una de estas grandes áreas pues existen a su vez algunas sublíneas de investigación. Por lo que se refiere a las células de combustible, a la fila de combustible, pues ya hemos hablado alguna vez de ello. Es el final, digamos, del ciclo de la utilización del hidrógeno como sistema energético. El hidrógeno, pues parece que todo el mundo está de acuerdo en que va a ocupar un lugar muy prominente como sistema para poder ser utilizado en lugar de los combustibles fósiles, debido precisamente a que no es contaminante. Entonces, el hidrógeno también fundamentalmente se puede utilizar de dos maneras. Una es quemándolo, como se hace con los combustibles fósiles, en cuyo lugar el único y en muy pequeña cantidad contaminante que se produce es algún óxido de nitrógeno, pero ni se produce CO ni se produce CO2, porque lógicamente no tiene el hidrógeno, el carbono, ni se producen óxidos de azufre ni hidrocarburos sin quemar, etcétera, etcétera. En la segunda utilización es mediante una conversión electroquímica en electricidad directamente. Y esto es lo que se hace mediante las células de combustible. Y en este caso no existe ningún tipo de contaminante. A la célula de combustible se la suministra hidrógeno y oxígeno, que reaccionan dando agua y electricidad. Y algo de calor que también puede ser utilizado. Y en este segundo caso, pues evitamos la emisión a la atmósfera de ningún tipo de contaminante.
Más o menos quiere decir esto, profesor Contreras, que hay mucho que estudiar, mucho que investigar, para que todo esto que usted está casi casi ya diciendo como realidad aprovechable por parte de la sociedad, pero se ponga definitivamente al alcance de la misma. Hay mucho que realizar todavía.
Claro, lógicamente, digamos que a nivel de prototipos existen prototipos de muy diversa índole, y desde luego ya todos funcionando realmente. No se nos olvide, por ejemplo, que podríamos decir simplemente como ejemplo y en el cual vamos a participar nosotros como universidad, en el programa QTE. El programa QTE, que es un programa que existe a nivel de Comunidad Europea y en el cual van a participar las ciudades, como decía yo antes, de Madrid y Barcelona, en el cual se van a poner en funcionamiento 30 autobuses que van a funcionar con pila de combustible, tres, en Madrid, y el primero de ellos estará funcionando, si Dios mediante, en abril del año que viene. O sea que, como ve, pues ya esto no es hablar de futuro, sino que está ahí mismo.
Bueno, yo, profesor Contreras, lo que no vería descaminado es que en estos momentos se publicite el Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería y se le diga a los alumnos que ahí hay un campo, ahí hay un puesto de trabajo, ahí hay muchas salidas profesionales y de desarrollo profesional que son interesantes, gracias a la química aplicada a la ingeniería.
Pues sí, es verdad que en todo esto, si lo enmarcamos el tema del hidrógeno dentro de las energías renovables, pues existe también un consenso dentro de la industria en general, que piensa que para crear todas estas infraestructuras y desarrollar las nuevas tecnologías, ponerlas a punto, etcétera, pues va a ser necesario contar con unos técnicos especialistas y que lógicamente en todo este tipo de industrias que van a nacer, pues se necesitará cubrir muchos puestos de trabajo.
Bueno, y ya si le preguntamos al profesor Molero, que nos cuente cómo es la investigación, dónde está y cuántos puestos de trabajo se pueden cubrir gracias a la investigación en contaminación y actividades con ella relacionadas.
Sí, bueno, concretamente, enlazando con lo que decía el profesor Contreras, quizá las investigaciones tienen que ir en el camino fundamentalmente del diseño de sistemas de pila combustible con la máxima eficacia. Y también hay otro punto importante a considerar, es pues la obtención del hidrógeno, puesto que estamos hablando ya del aprovechamiento del hidrógeno ya una vez obtenido. Hoy por hoy, pues obviamente los métodos que se utilizan para la síntesis industrial de hidrógeno, pues es los más rentables, los más económicos, son los que parten del petróleo y los que parten del carbón. Obviamente había que ir a la utilización del agua como fuente de materia prima para la obtención de hidrógeno. Bien, se van aplicando sistemas de generación electrolítica. Pero claro, ahí hay también mucho campo y mucho que avanzar, puesto que hoy por hoy ya digo que los métodos más rentables, el precio del hidrógeno obtenido a partir de productos derivados del petróleo o bien a partir del carbón, pues es mucho más barato que el hidrógeno obtenido mediante estas fuentes nuevas que habría que investigar.
Bueno, estábamos hablando hasta ahora de lo que es el departamento, de lo que es dentro de las actividades que se pueden desarrollar, docentes de investigación y las de gestión. Estábamos hablando, hemos hablado de las regladas, vamos a hablar de las docentes, hemos hablado de investigación y tanto el profesor Contreras como el profesor Molero nos han hablado de posibles líneas dentro del departamento que se pueden seguir para un desarrollo de investigación y un desarrollo profesional. ¿Les parece que hablemos dediquemos unos minutos, por ejemplo, a esa bienvenida a los alumnos, a esos alumnos que entran en contacto con nuestra escuela y se encuentran de golpe y porrazo, no con la profesora Caselles, que es un encanto encontrarse con ella, sino con una asignatura que se llama Principios de Química? Profesora Caselles, buenas noches otra vez y gracias por estar aquí.
Hola, buenas noches.
Los Principios de Química son para usted.
Muy bien. Pues un saludo a los alumnos de primer curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y especialmente a los alumnos de Principios de Química para los cuales va dirigido este programa. En primer lugar, comentaremos que este espacio radiofónico se ha estructurado en dos partes diferenciadas. En la primera se van a puntualizar algunos temas generales de organización de la asignatura y en la segunda se hará una introducción más concreta al contenido del programa. Principios de Química es una asignatura que forma parte del nuevo plan de estudio de ingenieros industriales que se imparte por primera vez este curso académico. Es, por tanto, una asignatura nueva y que se cursa en el primer cuatrimestre. En la guía del curso de la carrera podrán encontrar toda la información referente a virtualización, prácticas, exámenes, etc. No obstante, vamos a insistir ahora en algunos aspectos. La asignatura se encuentra virtualizada y pueden acceder a ella a través de la página general de la universidad en cursos virtualizados. Pero que no se preocupe el alumno que no tenga acceso a este tipo de medio, porque la información que se da a través de la red no es exclusiva y se viene ofreciendo también por otros medios. Por ejemplo, las pruebas de evaluación a distancia de este curso están en la red, pero también las tiene el profesor tutor de su centro asociado o se las podemos enviar desde la sede central si no las solicita. No son obligatorias, pero son un material válido para comprobar el grado de progreso obtenido. Si lo desea, una vez contestada, las puede enviar a su profesor tutor o al equipo docente de la sede central para su corrección. Y una vez corregidas, se devuelven con las observaciones oportunas. En cuanto a las prácticas, son obligatorias para aprobar la asignatura y se realizan en los centros asociados, no en la sede central, por lo que deben ponerse en contacto lo antes posible con el centro asociado donde se han matriculado con el fin de que les informen de cómo las han organizado y los diferentes grupos que hayan programado para la realización de las mismas. En cuanto a los alumnos que se han cambiado de plan de estudios y tenían aprobadas las prácticas de Química 1, se les convalidarán también las prácticas de Principios de Química. Y para ello, cuando realicen el examen en febrero, deberán consignar en el mismo el curso en el que aprobaron las prácticas de Química 1. Por otro lado, el texto base para preparar la asignatura son las unidades didácticas de Principios de Química de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED y editadas por nuestra universidad. Estas unidades se consideran autosuficientes, de manera que en ellas el alumno encontrará el desarrollo de todas las preguntas del programa. Esta asignatura, al ser del primer cuatrimestre, solo tendrá una prueba personal o examen en febrero, que abarcará la totalidad del programa. Si no se supera la asignatura en esta convocatoria, se pasa directamente a otro examen extraordinario en septiembre. El examen estará compuesto por una serie de cuestiones, un problema y un tema. Las cuestiones serán de aspectos teóricos o prácticos de la asignatura y sus respuestas deberán ser concretas y precisas. En el tema, que será una pregunta concreta del programa, ya podrán extenderse sin límite. El problema normalmente tendrá varios apartados y es importante leerlo detenidamente para entender bien lo que se pide y no perder el tiempo en desarrollos inútiles. Y ahora vamos a pasar a comentar el contenido del programa. Principios de Química es la primera asignatura de química que se encuentran los alumnos que han decidido estudiar ingeniero industrial en la UNED. Y es una asignatura básica que desarrolla un programa clásico de química general, por lo que muchos de los aspectos de los conceptos químicos que se exponen ya se han manejado con anterioridad y muchas veces les van a resultar conocidos. El programa se ha estructurado en 18 temas en los que se ha tratado de cumplir con los objetivos docentes marcados para esta asignatura, que son: fundamental las bases de la estructura atómica y molecular, profundizar en los estados de la materia y las soluciones, aplicar la termodinámica y cinética a los sistemas químicos y desarrollar habilidades en los fundamentos del equilibrio químico y en los cálculos de los distintos sistemas de equilibrio, ácido-base, precipitación y redox. El primer bloque temático con el que se pretenden fundamentar las bases de la estructura atómica y molecular consta de 7 temas y se inicia con el estudio de la estructura atómica, que en la actualidad se basa en los principios de la mecánica cuántica. Por eso el primer tema es el átomo mecano-cuántico. Se da por conocida parte de la estructura primaria de la materia como partículas fundamentales, su distribución en el átomo, así como las distintas teorías sobre el átomo anteriores al modelo mecano-cuántico. En este tema se propone la ecuación de Schrödinger, centrándonos más en su significado químico que en su tratamiento matemático, destacando que es una expresión matemática que relaciona las propiedades ondulatorias del electrón con su contenido energético, y que la solución de la ecuación depende de 3 parámetros que son los números cuánticos n, l y m, pero con unos valores determinados, ya que se observó que no todas las soluciones eran físicamente aceptables. Cada solución, para unos valores concretos de n, l y m, nos da una función de onda que describe el estado de un electrón y los diferentes tipos de orbitales, apareciendo entonces el concepto de orbital, que es la región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. A partir de estas consideraciones, se estudia cómo se distribuyen los electrones en los átomos, teniendo en cuenta el principio de Pauli y la regla de Hund. Una vez establecidos los números cuánticos y los diferentes tipos de orbitales, en el tema 2 se trata detalladamente la configuración electrónica de los distintos elementos y se ordenan en función de su número atómico en la tabla periódica, profundizando en las propiedades periódicas de los átomos aislados que aparecen como consecuencia de su configuración: radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. El conocimiento de la estructura electrónica nos proporciona también la base para entender la unión entre átomos, pero para comprender mejor las condiciones energéticamente favorables que conducen a la formación de un enlace, se ha considerado conveniente situar el tema de termodinámica química antes de estudiar los distintos tipos de enlace. La termodinámica es la ciencia que estudia la energía y sus transformaciones, y la parte de la termodinámica que estudia la energía calorífica que acompaña a un proceso químico es la termoquímica. En este capítulo 3 se estudian las relaciones entre los cambios químicos y las variaciones de energía y las razones teóricas para conocer la cantidad de calor intercambiada en una reacción química, lo que nos ayudará a conocer la energía necesaria para romper un enlace y conocer la fuerza del mismo. El calor de reacción también nos permite establecer criterios para determinar la espontaneidad de una reacción específica y el grado en que ocurre. Se estudia el primer principio de la termodinámica o principio de la conservación de energía y se define la función entalpía como el calor intercambiado en un proceso a presión constante, que es, por otro lado, como se realizan la mayoría de las reacciones. También se estudia la variación de energía interna en los procesos a volumen constante y la relación entre ambas. Es de una gran utilidad práctica la ley de Hess de la suma de los calores, que resulta como aplicación de que la entalpía es una función de estado y depende solo del estado inicial y final, pudiéndose expresar una reacción química global como la suma algebraica de todas las reacciones parciales y su calor de reacción como la suma de los calores de reacción de todas las etapas. Los temas 4, 5, 6 y 7 se dedican al estudio del enlace químico. En el tema 4 se introducen algunos conceptos básicos sobre el enlace químico y las interacciones que se producen en la formación de los enlaces, y se estudian los símbolos de Lewis para representar los electrones de valencia de los átomos y facilitar el estudio de los enlaces. Un enlace químico es, en definitiva, una fuerza de atracción enérgica entre los átomos de una sustancia, de modo que cada átomo individual se ve influenciado por las propiedades del otro átomo del enlace, abandonando así sus propiedades individuales. Según la naturaleza de las fuerzas de atracción, los enlaces se pueden clasificar en tres grupos principales: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. El enlace iónico resulta de la atracción electrostática de los iones con carga opuesta, originados por la transferencia total de electrones de valencia de un átomo a otro. La magnitud de esta interacción se mide mediante la energía reticular, que es la energía necesaria para separar una red iónica en sus iones gaseosos, y se puede calcular a través del ciclo de von Haber, que es un ciclo termoquímico en el que se calcula la energía reticular aplicando la ley de Hess. Pero la mayoría de las sustancias químicas son moleculares, no tienen iones, y sin embargo sus átomos se encuentran unidos. Para este tipo de sustancias se necesita un modelo distinto de enlace, el enlace covalente. El enlace covalente surge cuando los dos átomos que intervienen en el enlace, generalmente elementos no metálicos, comparten electrones de valencia. De esta forma, cada electrón del enlace pertenece a los dos átomos y es atraído por los núcleos positivos de ambos átomos. La distancia que separa los dos núcleos cuando la energía es mínima se denomina longitud de enlace. Y la energía que hay que suministrar para romper un enlace y separar dos átomos unidos en una molécula es la energía de disociación. Por otro lado, la distribución de los electrones en las moléculas se puede describir mediante las estructuras de Lewis, en las que se representan los electrones de valencia indicando cuántos electrones intervienen en el enlace y cuántos quedan como electrones no compartidos. A partir de estas estructuras y de la fórmula molecular de una sustancia, se puede obtener una información valiosa sobre la misma, pero nada nos indica sobre la forma y las propiedades de los compuestos moleculares. Para profundizar en la geometría de los enlaces moleculares, en el tema 6 se desarrollan tres modelos. El primero es el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, conocido con las siglas RPECV, y basado en las estructuras de Lewis. En este modelo, los pares de electrones situados alrededor del átomo central en una molécula tienden a colocarse de modo que las repulsiones sean mínimas. Es el modelo de los globos. Y la forma de la molécula va a depender del número de pares de electrones de enlace. Los dos modelos restantes desarrollan dos teorías sobre el enlace químico basadas en la mecánica cuántica. La teoría del enlace de valencia, para entender por qué se forman los enlaces, y que introduce el concepto de orbitales híbridos como resultado de la combinación de dos o más orbitales atómicos de un átomo, y la teoría de orbitales moleculares, útil para comprender los aspectos energéticos del enlace y la estructura electrónica de las moléculas. Este modelo postula la existencia de orbitales moleculares que abarcan toda la molécula, en la que los electrones no se describen como pares enlazantes o solitarios localizados en un átomo, sino que pertenecen a toda la molécula. Y así, cuando se forma un enlace por la aproximación de dos átomos, los orbitales atómicos dan lugar a la formación de orbitales moleculares de enlace y antienlace con distinta energía. En el tema 7 se estudia el enlace metálico, típico de metales sólidos como sodio, cobre, hierro, etc. En estos sólidos, según el modelo del mar de electrones, los electrones de valencia se mueven por todo el cristal, atraídos por un conjunto de iones positivos dispuestos regularmente. Los electrones se mantienen en el cristal debido a la existencia de atracciones electrostáticas con los cationes, pero son móviles y no están asociados con ningún cation específico. Esto explica algunas propiedades de los metales como la conductividad eléctrica, la conductividad térmica y la maleabilidad y ductilidad que presentan. Pero este sencillo modelo no las explica todas. La aplicación de la teoría de orbitales moleculares al enlace metálico, conocida como teoría de bandas, proporciona un modelo más adecuado para explicar la variación de algunas propiedades físicas, como el punto de fusión, así como el comportamiento de los semiconductores y la existencia de sólidos aislantes que no conducen la electricidad. Hasta ahora, en el estudio de los enlaces, se han visto las distintas formas de unirse los átomos para formar las moléculas, pero las moléculas también están unidas por medio de fuerzas atractivas de naturaleza electrostática, aunque son más débiles que las fuerzas de enlace entre átomos. Estas fuerzas de atracción entre moléculas se denominan fuerzas intermoleculares y se estudian también en el tema 7. Y una vez que se ha visto la estructura de la materia a escala atómica y molecular, tratando de cumplir con el primer objetivo marcado para la asignatura, en los temas siguientes, para cumplir con el segundo, se profundizan los diferentes estados de la materia y en las disoluciones. Se estudian en los temas 8 y 9 los estados gaseoso, líquido y sólido, cada uno con sus propiedades características, así como los diferentes cambios de estado. Los temas 10 y 11 se dedican a las disoluciones y al estudio de sus propiedades coligativas, que son las propiedades físicas de las disoluciones, que dependen solo de la concentración de soluto, como son la disminución de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, el descenso del punto de congelación y la presión osmótica. Es este un tema que se presta bien a cuestiones de tipo práctico, como por ejemplo aplicación de la ley de Raoult y determinación de pesos moleculares. También se estudian las propiedades coligativas de las soluciones iónicas, y una parte se dedica a los coloides, intermedios entre soluciones y mezclas heterogéneas con muchas aplicaciones prácticas en la vida ordinaria. El estudio de las reacciones químicas desde un punto de vista energético se inició en el tema 3 y se completará con el estudio del tema 16 cuando se introduzcan dos nuevas funciones termodinámicas, la entropía y la energía libre de Gibbs. Ahora, siguiendo con la estructura del programa y tratando de completar el tercer objetivo, entramos en el tema 12, en el cual se van a estudiar las reacciones químicas desde un punto de vista cinético para comprender mejor los contenidos del tema 13 sobre los principios generales del equilibrio químico. La evolución de una reacción a lo largo del tiempo y los mecanismos por los que transcurre, así como los distintos factores que afectan a la velocidad de la reacción, como la concentración de los reactivos, la temperatura o la presencia de catalizadores, son el núcleo central de este tema. Se señala también la relación entre la constante de velocidad y temperatura, definida por la ecuación de Arrhenius, y en la que aparece un parámetro muy importante, que es la energía de activación. En el tema 13 se describen las características del estado de equilibrio, destacándose sus dos propiedades más importantes, dinamismo y reversibilidad, estudiándose también la forma cuantitativa de expresarlo. Fijándonos al establecer la ley de masas o ley del equilibrio químico, que el valor numérico de la constante de equilibrio depende del sentido en el que está escrita la reacción y de los coeficientes estequiométricos, y se expresa por CACE. En la última parte de este tema se estudia la influencia que sobre el estado de equilibrio tienen los factores externos, según el principio de Le Chatelier. En este tema, los conceptos manejados no resultan complejos. Sin embargo, sí resulta dificultosa la resolución de problemas numéricos, por lo que, haciendo hincapié en este punto, vamos a tratar de dar algunas recomendaciones para la resolución de este tipo de ejercicios. En primer lugar, es importantísimo leer detenidamente el texto del problema y, una vez comprendido, escribir la reacción química ajustada, y ajustarla bien porque de ello va a depender la constante de equilibrio. A continuación, resulta muy útil la construcción de una tabla en la que debajo de la ecuación química ajustada se reflejen en tres líneas las concentraciones iniciales, el cambio que se produce y las concentraciones finales de equilibrio. A partir de esta tabla resultan más fáciles los cálculos más comunes que se presentan en este tipo de problemas. Hallar la constante de equilibrio en función de las concentraciones conocidas de las sustancias reaccionantes o el cálculo de las concentraciones a partir del valor de la constante de equilibrio. Recordamos también que cuando se trata de equilibrios en fase gaseosa, las concentraciones de las sustancias se pueden sustituir por las presiones parciales respectivas y se obtiene la constante de presiones que se representa por KP, pudiéndose obtener una de las constantes a partir de la otra. Para completar el cuarto objetivo de la asignatura, desarrollar habilidades en los fundamentos del equilibrio químico y en los cálculos de los distintos sistemas de equilibrio ácido, base, precipitación y redox, se presentan los tres temas siguientes. En el tema 14 se aplican los principios generales del equilibrio químico a los sistemas ácido-base. Se hace una introducción al concepto de ácidos y bases según distintas teorías, Arrhenius, Bostol-Lowry y Lewy, debiendo aprender las similitudes y diferencias entre ellas. Aplicando la ley de acción de masas a las reacciones de ácidos y bases en disolución acuosa, se obtiene la constante de ionización del ácido o de la base, cuyos valores numéricos son característicos de cada ácido o base, y es una medida cuantitativa de su fuerza. Como se indica también en el texto, a los equilibrios ácido-base, como cualquier otro equilibrio, le son también aplicables los procedimientos comentados anteriormente para la resolución de problemas. Se estudia también la autoionización del agua y la escala de pH para caracterizar la acidez o basicidad de una disolución. El objetivo central del tema 15, dedicado a las reacciones de precipitación, es aprender a aplicar los principios del equilibrio químico a los equilibrios de solubilidad. Se deberá aprender a escribir la ecuación iónica de un compuesto iónico poco soluble y la expresión del producto de solubilidad, así como la relación entre solubilidad y producto de solubilidad. El último tema de este bloque, dedicado a los distintos sistemas de equilibrio, trata de los procesos de transferencia electrónica. El tema se inicia con las reacciones de oxidación-reducción y el ajuste estequiométrico de este tipo de reacciones, que son la base de la electroquímica. Se tratan también los dos tipos de procesos electroquímicos, las pilas galvánicas y la electrólisis. En las pilas galvánicas se hace uso de una reacción química espontánea de oxidación-reducción para generar una corriente eléctrica. Y en un proceso electrolítico, que es el proceso inverso, es posible utilizar energía eléctrica para llevar a cabo reacciones redox no espontáneas. Se define fuerza electromotriz y potenciales estándar y se estudia la relación entre la energía libre y la fuerza electromotriz que nos conduce a la relación entre la constante de equilibrio y la fuerza electromotriz. También se profundiza en la ecuación de Nernst, ecuación que permite conocer la fuerza electromotriz de una pila en condiciones no estándar si se conoce la concentración de los reactivos y la fuerza electromotriz estándar. Finalmente, se ha incluido un tema titulado Introducción a la química inorgánica y orgánica, que sirve de eslabón con la asignatura que estudiarán en el segundo cuatrimestre, de manera que las propiedades de los elementos y sus compuestos se verán de forma somera, ya que se profundizará en ellas en fundamentos químicos de la ingeniería. Nada más. Buenas noches y buen curso.
Pues, bueno, profesora Caselles, como el tiempo se nos fue, muchas gracias por este programa. Profesor Molero, muchas gracias, aunque sí, volveremos a vernos. Sí. Profesor Contreras, espero que nos volvamos a ver y tengamos algún minuto más. Hasta pronto o hasta siempre.
Buenas noches.
Buenas noches.